13 minutos han pasado de las 11 de la mañana, últimos instantes de este espacio de verano a través de la radio pública, y vamos a saludar a Martín Ayerbe. Patricia Leguiza te saluda, ¿cómo te va?
Muy bien, Patricia, buenos días.
Bueno, te llamábamos para que nos comentes cuál es tu opinión con respecto a lo que ha sucedido o lo que ha dejado la cumbre de la CELAC de días pasados.
Bueno, muy importante que la comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, las 33 naciones que integran la comunidad, mantengan la periodicidad de reuniones. Y creemos que, bueno, hay 100 puntos, ¿verdad?, que se han manifestado de acuerdo.
Sí.
Muy abundante el número, pero difícil de recordar cuáles son los temas. Porque necesitamos aquello que en su tiempo, quizás en el mejor tiempo que pasamos en este siglo, cuando todavía estaba con vida Hugo Chávez Frías, el comandante venezolano, manifestaba y señalaba que justamente la UNASUR y la CELAC debían ser órganos no meramente de debate, no meramente de expresión declamativa, sino órganos ejecutivos de acción hacia la unidad continental de la patria grande. Recordamos también las caras de Chávez cuando no lograba que las delegaciones de Argentina y de Brasil pusieran el gancho para iniciar las obras estratégicas, las construcciones, el gasoducto del sur, la red eléctrica que tenía que vincular a Caracas con La Paz, ¿no?
Sí.
Y para eso se necesitaba, por supuesto, que atravesar Brasil. Nosotros vemos que quizás hay una agenda hoy no presente en el aspecto de los servicios diplomáticos, pero que es la verdadera agenda latinoamericana. La Antártida latinoamericana tiene que ser el punto de unidad, el creciente científico que desde el Polo Sur y la Península Antártica Argentina proyecten una supranación, el orden continental de el Polo Sur hasta el Río Bravo en México, y que las 33 naciones integrantes de la CELAC con sus respectivos institutos antárticos se integren en una corporación científica continental que permita la protección de la Antártida Argentina, compartida en unidad de la patria grande, frente al peligro de el vencimiento del Tratado Antártico en 2041, dentro de apenas 18 años, donde cuando cese la condición de no explotar minerales y de no permitir operaciones militares en el sector antártico, tal cual reza el acuerdo, la OTAN, con Inglaterra y Estados Unidos a la cabeza, van a militarizar la Antártida y van a ocuparla militarmente y van a comenzar la explotación de sus recursos naturales, el níquel, el cromo, el hierro, el carbón, además del agua dulce que se encuentra en el sector antártico argentino. Esto es peligroso no solamente por la integridad territorial de la Argentina, lo cual nos llevaría a una condición de guerra que el gobierno de ese momento considere o no considere, es poco importante. La ocupación territorial es un acto de guerra, como el acto de guerra de la ocupación de Malvinas por parte de Inglaterra, más allá de que en los ambientes políticos no se lo considere así, pero para los argentinos la ocupación de una potencia extranjera en nuestro territorio y el desmembramiento del mismo constituyen un acto de guerra. Entonces, en este aspecto, el peligro de la Antártida no es solamente un peligro de desmembramiento territorial de la Argentina, sino que es un peligro para la entera humanidad, porque la Antártida funciona además como termostato del mundo. Sus hielos, en el caso del Polo Sur, que pueden crecer hasta 40 kilómetros de altura, cumplen una función importante dentro del gran bioma que es el planeta para regular las temperaturas. Y esto hace que los vientos y las mareas tengan relación estrictamente con los hielos antárticos. Es esto es un tema clave de protección ambiental del planeta Tierra, que no tiene mucho debate y publicidad, porque todo está orientado hacia la cuestión de la huella de carbono, hacia las emisiones de gases, pero tenemos que conservar la condición del continente blanco como un sector de paz, sin presencia militar de las potencias y de investigación científica, que es la misión que la Argentina viene realizando como pionera en el mundo de este de esta concepción de el CARI, que es el Centro de Investigaciones Australes, con sede en Ushuaia, fundado allí hace décadas por Bernardo Houssay, y que eso permitió un desarrollo científico y una ocupación permanente de la Antártida con fines pacíficos. Esto es clave en el plano de la unidad continental a nuestro criterio.
Claro. Bueno, le decimos a los oyentes que estamos hablando con Martín Ayerbe, él es dirigente del Movimiento Industrialista Nacional y presidente del Foro Naval Argentino, y Hipólito Bouchard. Y bueno, esta CELAC ha tenido una enorme importancia por el contexto en el que se ha dado, porque tenemos que recordar que hay una avanzada del movimiento de derecha en nuestro continente para desestabilizar a los gobiernos. Podemos nombrar lo que está sucediendo en Perú, lo que sucedió recientemente en Brasil, los hechos en Bolivia también, y el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este marco de reunión, ¿qué es lo que pensás al respecto de lo que está sucediendo?
Y yo creo que más allá de un avance de signo ideológico, acá lo que hay es una injerencia por parte de Inglaterra y Estados Unidos en los asuntos que corresponden a naciones soberanas como las que integran la CELAC. El conflicto es un conflicto internacional.
Sí.
Que lo quieren transformar en un conflicto interior para que los argentinos nos matemos entre nosotros, para que los peruanos se maten entre peruanos, para que los venezolanos se maten entre venezolanos. Que es la maldad de Inglaterra sobre este continente, y expresada a través de su músculo militar, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la política es una política común. Ya sin pelos en la lengua, la jefa de la cuarta flota norteamericana está planteando la preocupación con respecto a que la Argentina y América Latina en general poseen una excesiva riqueza y que ellos tienen que tomar decisiones al respecto. ¿A dónde van a estar orientados esos recursos para el desarrollo de qué naciones? Entonces es evidente cómo se tiene loteada a la Argentina y repartida un pedazo para los chinos, un pedazo para los yanquis, un pedazo para los franceses, un pedazo para los italianos, un pedazo para los ingleses. Entonces, esta posición de desmembramiento tiene que tener una política activa de unidad continental. Nosotros creemos que en este momento la política de unidad continental no puede ser una política de debate ideológico, que nos va a llevar a profundizar la división que denominan grieta. Este enfrentamiento de carácter ideológico es totalmente en vano en el sentido de avance de los argentinos, sino que hay que ir a un proyecto de unidad nacional, y si es necesario aniquilar la ideología, hacerlo en el sentido de protección del interés soberano de la patria argentina. Porque si las ideologías han venido a dividir al pueblo argentino, bueno, fuera las ideologías y viva la unidad nacional. Y esto tiene que ver con acciones concretas. Tres elementos más, además de la Antártida latinoamericana, que necesitamos resolver en el corto plazo, que es, primero, la cuota de pesca del Atlántico Sur, vinculado a la navegación de ultramar, vinculado a la protección de los 6.500.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo argentino, donde el 63% del territorio nacional está en el mar. Necesitamos, además, una política de navegación y de patrullaje, compartir cuota pesquera con nuestros hermanos de la patria grande. Porque el pescado que está siendo llevado por flotas extranjeras, por flotas piratas, que obtienen licencias ilegales emitidas desde Malvinas por los Kelper, lo cual le permite la ocupación con una renta de $40.000 por Kelper, $160.000 por familia por año, lo cual le permite tener una base sin tener ningún esfuerzo económico que realizar. Y lo realizan mediante la emisión de licencias ilegales. Bueno, hay que ejercer la actividad. No se puede solamente presentar quejas en las Naciones Unidas diciendo de que los ingleses son piratas. Eso lo sabe todo el mundo. Y además nos hace quedar a los argentinos como estúpidos. los argentinos, que somos campeones del mundo, nos presentamos diciendo, no, mira, acá los ingleses son piratas, y los demás nos miran como diciendo, y argentino, ¿no te has dado cuenta? Sí, lo sabemos nosotros. Todos los argentinos lo sabemos. Los del servicio diplomático se hacen los onzos. Entonces lo que se necesita es pasar a una acción resolutiva. Eso significa compartir cuota de pesca a partir de los órganos del Estado argentino, que tienen que ser los que den los bloques de pesca a las naciones hermanas del mundo, y a partir de ahí fortalecer una industria naval donde la Argentina tiene que proveer de los buques pesqueros a cambio de compartir el recurso con nuestros hermanos de la Patria Grande. Uh-huh. Esto sería el modo correcto y la sinergia necesaria para que la industria pesquera y la industria naval estén ligadas, porque todos los que vienen a pescar al Atlántico Sur vienen con buques que no son construidos en la Argentina. O sea que a los argentinos no nos queda ni el pescado ni el trabajo industrial. Por otra parte, Argentina y Brasil comparten una unidad en el plano de la energía nuclear, donde tienen un organismo conjunto vinculado a la energía nuclear, y Brasil tiene una reserva muy abundante de uranio, y ese convenio permite que la Argentina se pueda hacer de combustible, se pueda hacer de mineral brasileño para fabricar combustible. Ahora, este es un plano de desarrollo muy importante, porque es el máximo plano de desarrollo científico-técnico y de mayor valor agregado en el caso de la Argentina. El mayor valor agregado lo producen trabajadores del Estado argentino nucleados en la Comisión Nacional de Energía Atómica, particular y puntualmente en el Centro Atómico Constituyentes, en la planta ECRI, conducida por Ángel Mauro, un joven ingeniero argentino, un joven cuadro argentino, que tiene apenas 28 años ese jovencito, y es quien lleva adelante la fabricación de combustible nuclear, que es el mayor valor agregado que el país produce por kilo. Entonces, en este aspecto, nosotros tenemos las capacidades científico-técnicas, los cuadros de conducción político-industrial, para que nosotros unifiquemos una política de construcción de centrales nucleares. Abandonar estos cuentos chinos de andar tratando de comprar centrales nucleares a quienes son apenas aprendices de brujo, porque los argentinos somos pioneros y vanguardia en la energía nuclear a nivel mundial, desde la década del 40 en adelante, y en este aspecto unificar un tipo de política de construcciones a partir de el último diseño de reactores Karen, de reactores de tipo modular, que necesitan agua pesada y que necesitan uranio levemente enriquecido. Esa es la tecnología argentina que permitiría compartir con Brasil y unificar un tipo de reactor y a partir de ahí proyectarnos como abastecedores de todo el continente. Porque eso le daría trabajo a la planta, a la PIAP, a la planta industrial de agua pesada, que es la que se utiliza como moderador, el agua pesada, y es otro de los insumos junto a el combustible de uranio para generar energía eléctrica. Entonces, esto significa unificar a través de las tecnologías Karen desarrolladas 100% por la Argentina un tipo de reactor nuclear que es de diseño nacional y que eso permitiría surtir de reactores para dar energía abundante y además producir también radioisótopos en reactores de investigación para uso medicinal. Esto es agenda que debe avanzar, porque es trabajo,
claro,
y es soberanía, y es independencia económica.
Y esperemos que se dé ahora con la llegada nuevamente de el presidente Lula da Silva allí a Brasil, ¿no?
Sí, por supuesto, porque los brasileros, ellos tienen tres centrales nucleares que fueron construidas. Una por los norteamericanos, de Westinghouse, y las otras dos por las KWU de Siemens, de Alemania. Ahora, son un tipo de reactores de recipiente presurizado, pero no demandan agua pesada. Entonces es una tecnología distinta a la que la Argentina utiliza. Esto no es un tema menor, significa la unificación de una tecnología en común para fortalecer a las dos naciones.
Claro.
Nadie puede hacerse el distraído como decir, no, yo no sabía, no entendía. Muchachos, somos todos grandes ya como para, y tenemos tradición en construcciones nucleares, como para estar mirando a ver cuántos dólares la China puede poner en el país y que eso nos condicione tecnológicamente, porque el reactor que quieren montar en la Argentina, que Dios no lo permita, rezamos para que Dios no permita que se cometa ese atropello contra el sistema de energía nuclear nacional. Es un reactor de uranio enriquecido y que no usa agua pesada. O sea, que atenta contra la planta industrial de agua pesada y la cadena de valor tecnológico-industrial y productiva nuclear argentina, y a su vez nos vuelve dependientes de aquellas naciones que enriquecen uranio. Claro. ¿Eso qué significa? Que los norteamericanos, van a tener en la mira a la Argentina, porque si la Argentina está utilizando uranio enriquecido, es capaz de obtener plutonio, y el plutonio se utiliza para armas nucleares. Es totalmente inconveniente, porque a través de un cuento chino se le está dando entrada a los norteamericanos, simulando que se están jugando contrapesos geopolíticos para tratar de equilibrar la injerencia norteamericana en la región junto al gigante asiático. Es de una tontería absoluta. Uh-huh. Es lo peor que se ha hecho en la diplomacia en toda la historia del país. Uh-huh. Hace 100 años que nosotros, a través de aquellos premios Nobel como Saavedra Lamas, premio Nobel de la Paz, que logró frenar la injerencia norteamericana e inglesa en la guerra que enfrentó al Paraguay con Bolivia. Uh-huh. Y fuimos los argentinos los que detuvimos esa guerra fratricida. Uh-huh. Y expulsamos a los norteamericanos y a los ingleses de la injerencia que querían enfrentar a los pueblos en una uh-huh. en un baño de sangre para quedarse con el petróleo del Chaco boliviano y del Chaco paraguayo.
Claro.
Fuimos los argentinos, sí. aquellos que fuimos embajadores de la paz.
Sí.
Y eso es doctrina internacional, junto con Drago y Calvo, que es la doctrina de autodeterminación de los pueblos. Uh-huh. Doctrina que los argentinos tenemos que continuar. Esos conservadores del otro, uh-huh. del 1900, esos conservadores son aquellos que marcaron una línea internacional del derecho argentino, uh-huh. que es la que nosotros no tenemos que abandonar.
Sí, sí.
Y en este caso, cuando estamos planteando esto en términos de energía nuclear, bueno, el derecho de autodeterminación fijado dentro del plexo jurídico nacional también tiene incidencia sobre las cuestiones industriales, no están uh-huh. separadas, están uh-huh. estrictamente vinculadas.
Uh-huh.
Y en este sentido, además de esta integración que planteamos con Brasil, donde somos las dos naciones de mayor peso y relevancia dentro de el continente americano al sur,
sí.
además de México, es muy importante que por el plano del Pacífico nosotros logremos una unidad con epicentro en Perú a través de una iniciativa que estamos impulsando, a través de un proyecto de ley que ha tomado Estado parlamentario el año pasado junto a la diputada Fernanda Vallejos, junto al diputado Marcelo Koenig y Hugo Yasky, y ahora va a retomar el Estado parlamentario a través de María Rosa Martínez, a través de el diputado Tonioli de Santa Fe, y otros que continúan en el apoyo de la creación de una corporación de transporte multimodal, y que esta corporación de transporte argentina, que nuclee bajo el orden de una corporación del Estado, bajo ley 20.558, el servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros, aerolíneas argentinas y líneas aéreas del Estado, una flota carretera de camiones y una marina mercante que la Argentina tiene que volver a reconstruir.
Claro.
Después de 30 años de la destrucción de la década del 90. Entonces, esta sí. corporación de transporte, ¿qué propone? Integrarse con otras de igual signo en la patria grande para tener un sistema de transporte logístico en función de la concepción de defensa nacional, que es la integridad territorial de la línea de frontera que delimita nuestras naciones hacia las zonas núcleos de cada nación, en lo que se denomina el hinterland. Uh-huh. La unidad de la zona núcleo junto a la línea de frontera se integran a través del hinterland, y ahí es determinante la logística, porque quien tiene capacidad de transportar tiene capacidad de tener presencia territorial.
Uh-huh.
Entonces esto nos permitiría a nosotros realizar la obra más importante de infraestructura continental, que es unir Ushuaia con Caracas a través de un ferrocarril federal andino, uh-huh. pegado al Ande de la cordillera. Es una obra ferroviaria que vincularía, desde Ushuaia atravesaría uh-huh. Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, cruzar en el altiplano a Bolivia, cruzar el Perú, Ecuador, Colombia, hasta finalmente llegar a Caracas, Venezuela, uniendo uh-huh. el Mar Caribe uh-huh. con el Estrecho de Magallanes, y más allá del canal de Beagle.
Así es. Y bueno, estrenando este 2023, y bueno, es una oportunidad para seguir profundizando discusiones de integración regional y, bueno, construir desde las bases la patria grande que, bueno, el pueblo hoy está necesitando y, bueno, fortaleciendo, como indicabas, los acuerdos necesarios para en la economía y la política y poner freno a los intentos desestabilizadores de la derecha, defender nuestra democracia mientras, bueno, seguimos construyendo mecanismos superadores de participación y, bueno, democracia y paz versus la mafia y también la guerra, ¿eh?
Sí, totalmente. Además, fíjate, Patricia, que estamos planteando la integración a través del trabajo.
Sí.
Y es la principal cultura del hombre, el trabajo. Exacto. Porque el trabajo religa al hombre con Dios, con el Creador. Uh-huh. Nadie puede saber el valor de las cosas de este mundo si no trabaja.
Y sí.
Entonces, la creación de este mundo, la creación de la propia humanidad, ese enorme acto de amor, tiene que tenernos a nosotros, como hijos de esa creación, en el trabajo, la posibilidad de religarnos con aquello que es sagrado. Imagínate lo que sería esa obra de infraestructura ferroviaria que una a todos nuestros pueblos, que una el trabajo, la producción, la cultura, la educación, a través de la vía férrea que nos permita vincularnos continentalmente.
Así es.
Es una integración vertical de la patria grande.
Uh-huh. Bueno,
de
Martín,
nuestros mercados internos, de nuestras producciones.
Sí. Martín, como siempre, un placer hablar con vos, pero sabemos que los tiempos de la radio también ya hemos superado el boletín de las 11:30, nos están esperando de allí, así que bueno, gracias por la charla con la radio pública.
Bueno, pedimos disculpas a los compañeros del boletín. Un abrazo grande para todos.
Un abrazo para vos. Martín Ayerbe, dirigente del Movimiento Industrial Nacional y presidente del Foro Naval Argentino, Hipólito Buchar, en diálogo con la radio pública.